vez más a Telecita de Jesús, alias Teli, ahora con la H Plataforma. Un saludo a Nelly y Paquito que están aquí con nosotros. Tenemos a Pablo L. Morán en la mesa.
Muchas gracias, Pablo,
por venir a mi programa.
No, gracias por invitarme a tu programa. Quédate con tu programa. ¿Yo para qué te incomodo?
Y tenemos la superestrella, Luis Ruiz.
¡Hola! Sí
estoy.
Sí. Sí eres realmente.
A lo mejor le conoce como pues la persona que crea contenidos en Abrazo Grupal, junto con Andrea.
La mitad,
exactamente. Sí. Y pues es un placer tenerte aquí con nosotros, porque sabemos que consumes muchísima televisión. Igual.
Basura, dice.
No, pues de todo, ¿no? O sea, tanto sí. White Lotus como La Academia, que creo que...
Y es que además, son opuestos. O sea, yo sí creo, a mí mucha gente me dice, si no te gusta, ¿por qué lo ves? Pues me parece que hay que tener referencias también para, pues quiero ver lo que no me gusta para cuando yo haga mi cosa, pues no hacerlo horrible, ¿no?
Eso es como la justificación teórica académica. También es muy placentero enojarte.
Sí.
O sea, y como que siento que saber que alguien lo está haciendo peor que tú.
A mí me encanta el hate watch. Ajá. A mí me encanta ver algo y emputarme. Sí. Me da mucho placer.
Sí, o decir que... Iba a decir ya un nombre de una persona de un reality, pero quizás de rato. Pero como alguien en la tele es más tonto que tú, puede sentirse rico.
Sí, o no estoy tan mal, ¿no?
Ajá.
Sí, Acapulco Shore lo vemos en ese tenor, ¿no? O sea, Acapulco Shore lo vemos diciendo, ay, mira, yo me puse una pedota el fin de semana pasado, pero no hice esto. No le hice un beso negro a una amiga en público.
Eso iba a ser uno de los primeros momentos. Muy bien, vamos a comenzar de lleno con este programa, donde vamos a hablar de los momentos más vergonzosos, de pena ajena.
Impresionantes.
Impactantes, impresionantes, bajos de la televisión mexicana. Pablo acaba de decir uno que me parece maravilloso. En la última temporada de Acapulco Shore, primer capítulo, primer episodio, usted ve cómo le hacen el rimming, llamado rimming, un beso negro, a una chica. ¿Una y no cree que se lo hacen en la...
Pausa. Yo iba a decir pausa para
todo. Sí.
Pausa, bebé, ya.
¿Y no crees que se lo hacen así de que en el cuarto? No. En la alberca, al lado de la alberca.
Ves el beso negro.
Hay una
sí,
cama
señor.
En la alberca y ahí se ve como el güey. Y no, y además llega otro a darle instrucciones de cómo tiene que hacerlo. Ay, no, una cosa que yo decía. Es que no puedo creer que esto esté pasando.
Algo que nos pasa cuando vemos a
Capricornio. Y la morra súper dispuesta, ¿sabes? Sí, como de, claro. Oh, sí, ya hazlo.
Para mí, de verdad, que le coman el culo a la Jackie. Es lo de menos. O sea, ¿qué me dices de cuando este acto de transfobia, de férrea transfobia, donde el güey ya se iba a, pues iba a echar el coitorreo con la Yailin y que le dice, oye, pero tú eres hombre, ¿no? Y
no, no, que, no. Ella no quería que ella no quería que la tocara. Eran una chica. Todo mal. Acapulco Shore, todo mal en general. Pero en la temporada anterior metieron, anterior, en la temporada 9, metieron una chica trans que se llama Yailin. Uh-huh. Y metió un nombre pues, medio guapillo, mamado, ya saben, ¿no? De Acapulco Shore. Entonces, como que todas las morras querían con él y dijeron, pues, lo vamos a meter a un cuarto, cada una de nosotras va a pasar y le va a bailar. Ajá. Y al final él va a escoger con qué morra va a consumir...
El amor.
Consumar el amor. Y entonces, pues nada, lo hacen todas y él al final escoge a Yailin. Dice, pues esta es la morra con la que quiero pues terminar.
Y no se le puede culpar porque efectivamente Yailin está preciosa.
Súper hot.
Ajá. Uh-huh.
Bueno, entonces ya...
Estoy aprendiendo todo esto.
Llega Yailin y dice, bueno, pues sí, vamos a quedar en lo que quedamos. Y entonces pues la empieza a toquetear, no sé qué, y ella como pues no quería que la tocara pues de más. Uh-huh. Y él como, no, pero ¿qué pasa? Y él le dice, no, pues te tengo que decir que soy una mujer trans.
Y él le dice, sabía.
No. Y entonces...
Tiene mucho passing esta morra.
Ajá.
Y entonces...
Y también todo el mundo está drogado y borracho.
No, y él la malgeneriza, nunca explica nada después. Dice, o sea, ¿eres hombre? No sé qué. Transfobia total. En el episodio que tuvimos con Elisa nos dijo, güey, si no hubiera habido cámaras, obvio hubieran cogido. O sea, también un pedo performativo de...
Claro, de cómo me van a ver.
Mi masculinidad ahí, ¿no? Amenazada. ¿Cómo voy a coger con una morra trans, no?
Pero bueno, ese es
otro... Que le coman el culo a alguien me parece lo de menos.
Pero espera, este acto de transfobia, ¿tuvo como un desenlace? O sea, ¿en algún momento se señaló como transfobia?
No, nunca explica nada. Es como, bueno, ya, siguiente, vamos a la peda.
Hubo momentos en otros capítulos en donde ella, bien, porque también hay que decirlo, ella no es tampoco la persona más deconstruida. Ajá. También, de repente...
No, pues está en Acapulco Shore.
Claro, ajá. Claro.
Pero sí les explica más o menos a estos güeyes.
Pero tiene momentos ella en donde sí explica, como de, a ver, yo soy morra, se me habla así. O sea, como que sí tuvo unos momentos que dije, mira, dentro de toda la mierda que estamos viendo, mi Yailin... A mí me gusta lo que hizo en la plataforma de mierda en la que lo hizo.
Acaba de escuchar usted dos momentos, el de Pablo y el mío, bastante horribles. Luis, tú tienes varios en la cabeza, ¿no?
Tengo varios, sí, viven ahí. Los recuerdo seguido.
Es curioso que los ves, ya no puedes borrarte. O sea,
no puedes verlos.
Ya valió.
Así es. Creo que el primero, porque aparte coincidimos cuando estábamos platicando, es cuando Vivi Gaitán, la academia pasó por un momento muy oscuro, cuando Vivi Gaitán era conductora y Eduardo Capetillo era director. La academia tiene un director porque es una escuela. Y entonces, en un concierto había una chica cubana que se llama Jani Len. Ajá. Y entonces Vivi Gaitán, conduciendo, le habla y le dice de que, a ver, ven para acá. Tú sabes que mi esposo es un hombre casado. Y ella de que, sí.
Aparte del pleonasmo.
No sé si lo dijo así, pues, pero... sí. Pues eso, y ya lo empezó a cuestionar, de que, ¿y sabes que tiene hijos y somos felices? Y la chingada. Y le dijo, ¿y entonces por qué le coqueteas a mi marido? Así a la pobre morrita que estaba aprendiendo a cantar y...
Con cero experiencia en televisión, ¿no? Ajá. Con cero poder en el programa.
Pues aparte es una cosa muy vertical, o sea...
Pues ella era la conductora, ajá. Y creo que después ya Vivi Gaitán no volvió, o sea, creo que los corrieron a los dos. Pero yo recuerdo haberlo visto en vivo porque he visto todas las generaciones. Menos la Academia Kids. Claro, pero claro. Todas las demás sí. Y como esta sensación de qué está pasando. Hace algunos años vi a Vivi Gaitán en Chicago y vi su espalda como de gimnasta y la perdoné. En ese momento fue muy impresionante. O sea, claro. Maltrató a la pobre criatura. Pero también la Academia era un espacio de mucho maltrato.
Sí, claro.
O sea... Tenían psicóloga que los ponía, que se ponían en el centro y todos le gritaban de que ¡estás gorda! ¡Estás horrible! Como que... Y era como un ejercicio de construcción de autoestima.
Es como, ¿por qué, güey?
Yo siento que... Pues por eso Yuridia odia la academia, ¿no? Porque...
Sí, que le cortaron el pelo.
Sin contra su voluntad.
Contra su voluntad, o sea, claro.
Y los obligaban a llorar, o justo los acorralaban así para... Pues para que lloraran, o sea, como de... ¡Desnúdate! No, pero es que no me... ¡Desnúdate en el espejo! ¿Qué ves? ¿Qué no te gusta de ti? ¡Dínoslo! ¡Grítalo! ¡Grita que no te gusta de ti, güey! Bueno, imagínate gritando como, no me gustan mis chichis, güey. Pues, güey, qué horror.
Qué humillante, qué fuerte.
Y no ha cambiado tanto. En esta última generación, a un güey no lo dejaron ir al baño. Tenía diarrea. No lo dejaron ir al baño en sus clases. Cuando lo dejaron, no le apagaron el micrófono. Y entonces en el live stream se escucharon sus pedos y de que él cagando toda la sesión. O sea, de que mientras... Haz de cuenta, la imagen era el maestro Beto dando clase de canto.
Y se oía.
Y se escuchaba el maestro Beto y los pedos del güey.
Güey, es que siento que hasta lo hacen a propósito. Qué no hay fuerte. Manera, o sea, no hay
¿Quién
manera.
¿Quién es Beto Castillo?
Ajá.
Que Beto Castillo también es muy de humillar.
Saludos a Beto Castillo, que sí. Fue nuestro profesor en el Tec de Monterrey.
Fuerte.
Que si a usted le gusta las plumas, y hacer cosquillas, a lo mejor pueden hacer ahí buen clic en el Grindr. ¿Qué más?
No, pues nada, yo creo que justo lo que dices de Vivi Gaitán me pareció bastante... Sobre todo porque ella pues remarcaba mucho como de, ¿y a ti te parece correcto que una señora casada como soy yo y que siempre he tenido así como la mejor conducta de México y tú que eres una chava joven con mi marido? A veces era como de, güey, ¿por qué la estoy mirando tan feo?
Horrible.
Fue era muy cubana, incómodo para ¿no? todos.
La chava era cubana.
Según yo, sí.
Sí.
Pero a ver, yo no voy a defender estas...
O sea, a Vivi.
No voy a justificar. Es que sí un poco.
Pero
sí
qué
voy a defender.
Bonito nombre.
Sí, pero wow, su rola, poca, mucha mujer para ti.
Sí, buenísima
no,
rola.
No. Lo quiero decir de mi Vivi Gaitán. O sea, ajá. No voy a justificar estas violencias, pero sí un poco defenderla en el sentido de que yo creo que ella también es una víctima. O sea, yo creo que ella también es una mujer que está siendo violentada todo el tiempo. Está casada con un turbomacho que seguramente, ajá, pues le ha metido en la cabeza ciertas narrativas hiper violentas, ¿no? Por eso dicen que
claro,
no la deja nunca.
El pedo es como la culpa es de las mujeres, ¿no? Como el claro. De las mor... ¿No? ¿Por qué él qué? O sea, ¿por qué no le echó la culpa a él? Le reclamó a él como de,
exacto,
oye, ¿qué pedo que esta morra? ¿No le has dicho que eres casado?
Aparte el director pudo haber dicho de
claro.
Que no pasó.
Claro.
¿Sabes? No sé.
Sí. Que de entrada, qué risa que los directores de la academia sean gente como Eduardo... La proeza musical que es Eduardo Capetillo.
Y el otro Alexander Acha.
No, rapeándole a la Virgen.
Esta temporada estaba de asesor, tutor, whatever, uh-huh, Alex Sintek. Sí, les daba clases y les daba tips de cómo tener éxito.
Ay, no, qué horror.
Voy a salirme tantitito, paréntesis muy rápido, tantitito del tema. Otra vez regreso.
¿Tú qué guapo es Alex?
¿Qué buen músico es? Quítale lo aburrido. Sí. Ponle esto, que es lo que a ti más te late. ¿O cómo iba su canción?
Y la de Familia Peluche también.
Es un genio musical.
La del Bicentenario.
La del Bicentenario.
Alex siente que es un dios. Qué fuerte, ¿eh? O sea, quería hacer este paréntesis rápido. Qué fuerte el punitivismo que, de verdad, a Gloria Trevi no se le suelta. No se le suelta.
Se le sigue diciendo.
Pero Alex siente acosa a un menor de edad. Y sigue ahí, y es, nadie se acuerda, y nadie dice nada.
¿Por qué? ¿No? ¿Por qué lo olvida? O sea, no entiendo por qué eso como que no se recordó. Uh-huh. Solo ahí sucedió y fue como...
Pues bueno, porque escribió la rola de la Familia Peluche, y Luis, o sea, ¿cómo vas a castigar a alguien, a un genio musical de tal talla, no?
Vamos con el siguiente momento. ¿Quieres tú decir un momento?
A ver, sí, yo quiero hablar de un momento muy bonito que ya no está... un momento muy hermoso que ya no está en el internet. Ajá. Lo busqué mucho, ya no lo encontré. No sé si es que Oscar Madrazo amedrentó a quien lo haya subido, no lo sé. Pero bueno, Oscar Madrazo, una persona compasiva, bella, tierna, sobre todo, estaba trabajando en, ¿cómo se llama? México's Next Top Model. Y entonces le estaba diciendo a una morra todo lo que hacía mal, ¿no? De que caminas chueco y no sé qué, y tu porte. Y le dice, y otra cosa, deja de tragar cerdita.
¿Qué?
Le dijo, deja de tragar cerdita. A una morra. Ya no lo, yo no lo encuentro ya.
Pues imagínate, te traumas de por vida, ¿no? Dices, no mames, o sea... No, y además, además la morra estaba súper flaca, ¿no?
O sea, además de que las bueno, todo el mundo estamos sujetos a violencia estética, pero más en estas industrias, ¿no? Ajá. Y a estas mujeres que además son el triple de violentadas en cuestión estética, pues imagínate, le dijo, deja de tragar cerdita. Y además, además de que era una mujer extremadamente delgada, imagínate tú... morra gorda o menos delgada, si quieres. O sea, lo que te está diciendo, ¿no?
Claro.
Si, sea, si esta tiene que dejar de tragar, pues entonces, ¿yo qué hacer? ¿Yo qué, güey? ¿Me mato, qué? Ajá, o sea...
Y como que no encuentro un contexto en el que cerdita sea una palabra aceptable, ¿no? O sea, bueno, que en el rastro. No,
y deja de tragar, le dijo deja de tragar, o sea... Ajá. No, está tremendo mi Oscar Madrazo.
Que me urge interpretarlo, ya, usted ya verá.
Pronto,
en algún,
Raúl.
En algún momento de la vida esto interpretaré a Oscar Madrazo.
¿De que en su biopic?
Ya verás,
pero está retratado como villano.
Porque pues como que nos parecemos, ¿no? Físicamente un poco. Yo no sé quién
es. ¿No sabes quién es?
Sí, yo soy de TV Azteca.
Según yo, él hasta podría haber salido en TV Azteca.
Este viejo trabaja en Imagen Televisión ahorita, que yo les tengo ahí una chisma.
Salió en Fashion Police México.
Él era el conductor de Fashion Police México. Antes de que
entrara... Horacio Villalobos.
Eso fue antes. La primera generación de Fashion Police eran una morra que no me acuerdo cómo se llama, Alexis de Anda, que es fuente de muchos chismes de Oscar Madrazo.
Plaqueta.
Y no, el Plaqueta, Oscar Madrazo, ¿no?
Y la otra morra sí era conocida.
Era una morra que como que era asesora de imagen, una cosa así. Pero bueno, Oscar Madrazo, que además es un hombre gay, en ese programa hacía chistes homofóbicos y no sé qué. Y en algún momento Alexis le dijo como de, Oscar, o sea, no manches. Y dijo como, a mí no me saques del closet. Eres mejor amigo de Paulina Rubio. No había también, ¿no? Que salía del closet. Yo voy a vender la exclusiva de mi salida del closet a TV y Notas y lo voy a cobrar carísimo. No me estés sacando el closet.
Qué absurdo, qué tiradera de dinero. O sea, qué shock va a ser, ¿no? Es como, no mames, ¿cómo que era gay?
Es como si Samuel L. Jackson dice, en exclusiva, soy una persona racializada.
Sí, claro.
Yo dije, es gay. Sí. Samuel L. Jackson.
No creo. Vamos, bueno, perdón. Esa persona le dijo cerdita a alguien.
¿Cómo en qué año sucedió esto?
Hace como 10. Vamos con el siguiente momento impactante aquí en Duro y Directo. ¿Cómo se llama esta cosa? ¡Al extremo! ¡Al extremo!
Es que tienes que hacerlo así.
Y bueno, fue un morning show. Invitan a Kuno Becker a cocinar.
Ay, increíble.
¿Ya lo viste?
Ya lo vi.
Invitan a Kuno Becker a cocinar con este conductor y otras dos chavas que van a probar el platillo. Entonces Kuno Becker se ve que no le cae nada bien el conductor. Ajá. Y entonces empieza
No le cae nada bien la sobriedad, para empezar.
No, pues estaba rarísimo. Está rarísimo. No sabemos si traía drogas, alcohol, o solamente raro.
No había manera que ese hombre estuviera sobrio.
El caso es que pues empiezan a cocinar unas pechugas a la salsa inglesa y...
es el platillo.
Complejísimo.
Y le empiezan a preguntar, oye, Kuno, pero tú no sé qué. Y le dice como de, Cars es una película muy bonita y tú tienes el alma muy oscura, le dice. No. O sea, y luego le dice, a ver, ponle pimienta a las pechugas. Y le eché un chingo de pimienta, un chingo de salsa inglesa. Y es como, no, así no. Es como, no, ¿cómo no? No sé qué. Así le empieza a reclamar. Y luego va, por, va al refri, lo abre y... ¡ah! Aguas. Dice, se sorprende que hay aguas en el refri.
Y se enoja.
Y se enoja. Vaya, aguas. Y le empieza a decir a este güey miles de cosas. Pero el peor momento en el que yo dije, ya, esto ya llegó demasiado lejos, es cuando saca un cuchillo y lo amenaza con un cuchillo. Y el güey es así como de, no. ¿Qué pedo?
Lo más fuerte es que me dijiste, búscalo como, porque yo no lo había visto, un Becker drogado. Sí. Entonces puse eso en el buscador y hay varios videos, o sea, un Becker drogado cocinando, un Becker drogado inventaneando, un Becker drogado. Hizo la gira mundial de un Becker drogado.
¡Qué horror! Fuerte.
Pero lo mejor es que lo de Cars sucede al final, él, o sea, él hizo el doblaje de Cars.
Es el Rayo McQueen, ¿no?
Ah, el Rayo McQueen. Ah, y entonces al final, después de amenazar al conductor con un cuchillo, dice como, bueno, vayan a ver Cars 2. Es una película muy bonita y tú tienes el alma muy oscura.
Y el otro pobre conductor estaba como tratando ahí de sortear, como cayéndole bien y que el público lo que sea. Gran momento, pues búsquelo para que lo vea completo. Luis, ¿tú qué nos traes?
Ay, ¿sí? Ay, yo traigo... A mí me gusta mucho MasterChef y siento que antes de que fuera como esta producción más woke, nos dio como... El villano de la temporada siempre era la persona más clasista del mundo.
Claro.
¿No se acuerdan de una señora que tenía un turbante?
Sí.
La Doña Maru.
Sí. Doña Maru.
Que me recordaba como al villano de Harry Potter 1, ¿sabes? Como que detrás estaba Voldemort. Sí, claro. Pero la peor fue la señora Lourdes. La señora Lourdes era una señora como, pues, güera. Bueno, pintada su cabello de güero. Ya de, no sé si de la tercera edad, pero...
Como sesentona, ¿no?
Sí, peligrosamente cercana a la tercera edad. Y ella cada semana tenía un comentario clasista como, sí, como según ella, chistoso, supongo. Y en los testimoniales, y a mí lo que me sorprendía es que lo dejaran.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Y la que nunca olvidaré es cuando, hablando de Berta, la que eventualmente ganó, dijo, yo no vine aquí a ser amiga de una sirvienta. Y lo dejaron completo. Sí. Y
es que yo creo que sí debes dejar esas cosas porque el chiste, o sea, más bien es como reflejar la personalidad de cada concursante. Y pues, híjole, esta es una mierda, pues se ve ahí que es una mierda, o sea, ¿no?
Sí, y más en una televisión donde existen dos personajes llamados Nacasia y Nacaranda.
Claro.
Pues eso es lo de menos. Pero claro, muy fuerte, yo no vine aquí a ser amiga de una sirvienta. Sí. Y se la pasó, hay una compilación en TikTok.
Sí, sí, de todas las
de
cosas.
De todos los momentos mierda de la señora Lourdes. Sí. Y también hay un momento donde dice de que no, obviamente no van a entender mi paladar porque pues ella está acostumbrada a comer garnachas. Como cosas así.
Yo no cocino con frijoles, dijo una vez.
Ajá. Y también le dijo como, ella ni siquiera sabe que no ha de comer ni un corte, ha de haber comido en su vida o algo así. Como, ella, sí, que va a saber de cortes. Sí, no ha de haber comido ni un corte en su vida o algo así. Y es como...
Y un poco supongo estaban construyendo el arco narrativo para que... Porque Berta ganó al final.
Sí.
¿No? Pero mientras a la pobre así fue tratada... Supongo que como protagonista de novela, Lourdes era como la Soraya.
Ándale, sí, totalmente lo veo así.
Híjole, pero es que ahí yo entro en conflicto porque digo... o sea, estoy de acuerdo, la verdad es que es...
Estoy de acuerdo, yo tampoco sería mi...
No, estoy de acuerdo en que es un buen momento televisivo porque pues sí, dan para mucho morbo y tal... Pero por el otro lado, también digo, puta, también creo que, y sobre todo quienes nos dedicamos a la tele, pues sí tenemos que tener un poco de responsabilidad con lo que, pues, cómo editorializamos, ¿no? O sea, porque sí es bien violento. O sea, por más que sea un momento ahí morboso que te va a dar rating, que ciertamente lo dio, híjole, yo hay ciertas...
Pero más allá no dirías como el de, no, pues sí, y si hay gente así, entonces hace que haya esta plática.
Pero mira...
¿No? O sea, no hubiéramos tenido esta plática como el de, oye, ese comentario está bien gacho.
No, pero comentarios clasistas no faltaron, ¿no? O sea, no, yo hubiera dejado un par ahí, como el de, ay, esto, donde la otra, porque se acuerdan que había una señora como que chiflaba y era como su...
Ah, ¿cómo no?
Su cosa,
Doña...
¿no? Doña... Ay. Sí, que...
Que la mamá, como... que estuvo en Celebrity y que la ayudó muchísimo.
No, en La Revancha o
sí,
en La Revancha.
Ella era increíble, pero bueno, su cosa es que como que chiflaba, ¿no? Así le decía como, ay, te quedó muy rico, y ella le hacía como... Shh. Y entonces se fueron a un testimonial de la señora Lourdes diciendo, ¿esto qué se ve? Me parece horrible. Yo había dejado eso, donde ciertamente está siendo clasista, pero ya lo de no vine a ser amiga de una sirvienta me parece que ya rebasa, o sea, que ya es en otro nivel de violencia, la
pues
verdad.
Pues es que yo creo que la señora se sentía muy violentada, como el de, güey, ¿por qué me ponen aquí a cocinar junto a pura gente.
A ver.
Lolito, yo la entiendo.
Que podría trabajar para mí.
No,
horrible.
No, fatal. Pero es, o sea, como que siempre quiero pensar, como que estaría pensando esta persona cuando dijo eso. No, seguramente ya le está pasando fatal.
Eso, o sea, diciendo, sí estaba pensando lo que tú dices.
Ah, ¿por qué los que trabajan para mí ahora me ponen a cocinar con ellos?
Claro, pero aparte esta señora no tiene, o sea, no tenía ninguna necesidad. Yo sé que ella es recolectora de arte o algo así. Tiene un chingo de varo esta morra.
Ay, te tocó a ti compartir.
Ahorita les cuento esa chisma de esta señora.
Compartir la mesa.
Compartimos el pan y la sal.
El pan y la sal.
Diría Alex Caffey. Ahorita
tengo que decir algo de Alex Caffey.
Porque él compartió el pan y la sal con Lucía Méndez.
Con Lucía Méndez. No, esta doña, o sea, tenía un chingo de varo. Si estaba ahí, no era por necesidad, no, era porque quería estar en la tele.
Claro, o sea, pero seguramente ella se imaginaba, oye, van a meter señoras como yo y eres como...
Ay, pero ¿qué no has visto nunca televisión en tu vida? ¿Nunca has visto un reality? O sea, obviamente los perfiles son muy diferentes. Claro. Todo México se tiene que sentir representado. Pero bueno, a mí una vez me tocó cenar con esta señora. Fui cuando yo trabajaba en un medio, escribiendo. Me llevaron a un hotel.
¿Con qué señora? ¿Para qué? Para...
¿Eh?
Lourdes.
Con no. señora Lourdes.
Con la Lourdes, la señora Lourdes. Y nos llevaron, sí, nos llevaron a un restaurante en un pedo de prensa a comer a un filete super mamón y no sé qué. Y me tocó que me sentaran al lado a Lourdes. Nadie estaba hablando de... Obviamente yo la topaba, pero no le iba a decir, señora, soy muy fan de sus comentarios clasistas en Televisión Nacional. Entonces, estábamos... Nadie estaba hablando de Masterchef. Nadie estaba diciendo nada. Y ella solita como, ay, este pescado. Como el que yo cociné en Masterchef. Fíjense que yo estuve... Señora, sí, ya sé. Yo que usted no lo decía. Dijo unas cosas francamente horribles ahí, ¿no?
¿Y volvió? También estuvo... Según yo estuvo también en la revancha.
Ah, sí, pero la sacaron luego, ¿no?
La que ganó la de los tamales.
Sí, buenísima. Esa temporada me encanta.
Muy buena. Me encanta. Sí, Masterchef es una maravilla.
Besotes a Carmen. Sí. Cocínanos junto con Pepe. Ay, sí, ya. La gente LGBT que ha ganado en realities. A ver, les voy a contar... Bueno, Luis, ¿tú tienes otro?
Yo tengo varios, sí.
A ver, cuéntanos otro.
Ay, lo recordé en el Uber hacia acá. ¿Se acuerdan cuando Verónica Castro entró en elefante al estreno de Big Brother? El elefante se descontroló y casi la mata. Es un gran momento. O sea, va Verónica Castro, muy, muy joven todavía, muy guapa ella.
Sí, sí, sí.
Arriba de un elefante entrando a Televisa, no sé qué Televisa. Hay una alfombra roja.
Era Televisa Santa Fe porque ahí estaba la casa de Big Brother.
Ah, pues ahí está. Hay una alfombra roja y hay como... Porque Big Brother era un fenómeno, ¿no? Entonces hay fans gritando así de... Y pues oye, los gritos espantaron al elefante. Y entonces ahí tienes a Verónica de que así... Y muy fuerte.
Según yo, esa cosa le destruyó la carrera porque dijo como que quedó súper mal. Ajá.
Se fracturó la cadera.
Se fracturó la cadera y la carrera. Porque a partir de ahí, pues entre operación y operación, pues no podía entrar a proyectos y como se gastaban un lanón en arreglarla. Y pues que ya no quedó bien. Entonces,
sí,
pues qué gacho.
Todo por ese número. Pero es que a quién le pareció buena idea.
Ajá, en la mesa de los creativos, así como de, güey, ¿y si que entre en un elefante? Sí, güey, a huevo. ¿Cuánto nos cuesta? 300 mil pesos. Pues no hay pedo, hay que gastar, ¿no? En que lleguen un elefante. Claro. Pídeselos a los de la Alameda que están en los Reyes Magos, ¿no? O sea, y ahí van.
Pero aparte ella empieza de que, por favor, guarden silencio, porque se alteró el elefante y pues la gente sigue de que... Muy bello.
Es que llevar animales a un set implica un chorro.
Como las focas de la academia.
Como las focas de la academia que se estaban cagando. Yo no sabía eso.
Ah, eso yo tampoco sabía que se cagaban.
No, pues ya después me conocí una bailarina de la academia, de esas que hacían nado sincronizado así en la academia, ¿sabes?
Me encantaba.
Que no tiene sentido. ¿Para qué hay una alberca si esto es un concurso de canto? Pero bueno, no sabía focas. Y que luego, pues las focas se cagaban ahí en el agua y pues que las bailarinas del nado sincronizado, nadando en la caca de las focas. O sea, fatal.
Pero tú,
fatal.
¿Has visto esos bellos montajes?
Sí, o sea, claro, claro.
Yuridia, foca, Gavito.
Sí, 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 sí. Sí, los delfines, mientras Yolette canta así, señor, efectos especiales. Sí, ajá, claro, claro. Qué grandes momentos. Pero hay que procurar siempre la majestuosidad del foro, ¿no? Así una vez dijo una jefa mía, no, encuadra bien para que se vea la majestuosidad del foro. Y era un foro bien chiquito.
Otro momento que yo tengo, Pues yo también dije qué pedo. En el Estado de México hubo un accidente porque pues en México la gente pone espectaculares sin permisos, ¿no?
Claro.
Entonces se cayó un espectacular del viento y le cayó a varios coches. Entre ellos el de una señora que estaba en su coche y pues terminó en el hospital, ¿no? Corte A, Carlos Loret de Mola, transmitiendo, diciendo como, y bueno, vamos directo al cuarto de hospital donde está la señora que sobrevivió al no, a ser aplastada, no sé qué. Entonces está la señora enyesada de todo, o sea, así en la cama, recién operada, súper débil, y Loret de Mola. Primera pregunta, ¿cómo se siente?
¡Ay, de huevos, Carlos!
O sea, es como... Y la señora contesta.
Aquí relajándome un rato, bien. Vibrando alto.
Vibrando alto.
Contesta súper, súper suavecito. Bien. ¿Por qué bien? ¿Cómo bien? Bueno, ¿y qué se le antoja comer ahora que salga? Porque pues ahí la comida del hospital es medio gacha, ¿no? Le falta sal y le falta... Nada, sí, la señora no contestaba nada porque era como, güey, me dejan vivir. O sea, me dejan sobrevivir.
Aferrarme a la vida.
Fatal, fatal. Y pues ahí platicando con ella, yo no sé de quién fue la idea también de ir a entrevistar a la señora que estaba recién operada.
Es que Primero Noticias tenía como su jiribilla, ¿no? Como que siento que claro. Decían cosas súper serias, hacían montajes de que capturar a un secuestrador y al mismo tiempo era de que vamos a ver el Popocatépetl y era como muy random, luego salía Laura G
y Mauricio Clark también estaba ahí, sí. Ay, no, ese programa de verdad, qué yo no fuerte. Sé cómo es sobre
Joana Vegaviestro también
como que dices Primero Noticias es primero, se dijo en Primero Noticias o en Sabadazo, ¿no? Como que pudo haber sucedido en ambos espacios,
puro personajazo, ¿eh?
Fuerte,
sí. Loret aparte le gustaba hacer entrevistas raras, yo me acuerdo cuando le gritoneó a Kalimba.
Ah, sí.
Ay, sí, sí, también qué raro. Claro.
Emperrado.
Ay, hubo un momento muy bonito en ese programa donde Carlos Loret de Mola se puso moralino y dijo que los que fumábamos marihuana íbamos a acabar en la cárcel y no sé qué.
Imbéciles.
Y dijo, y acabó diciendo, con todo respeto, a las 7 de la mañana, con todo respeto, no hagan pendejadas. Vamos con los bebetips del otro lado del estudio.
Sí.
¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto?
Sí. Cualquier cosa. ¿Qué otro momento tienen?
A ver, ahí te va. Pues bueno, regresemos a Acapulco Shore. Voy a regresar con otro momento clasista. Un momento clasista fuerte. Potro, en la primera temporada. Potro, un caballero también.
Que de hecho se llama El Caballero. Ah, no, era su apodo. ¿No? Pues no sé, pero le decían El Caballero.
Sí, Luis Caballero, que ahora hace a Emanuel en Mentiras.
Qué fuerte.
Sí, ¿en Mentiras o en Mentidrax?
No, Mentiras. En Mentiras.
En Mentidrax ya sería, oye, qué manera de violentarnos. ¿No? Ya ni en nuestros espacios.
No, qué manera de violentarnos en cualquier cosa que aparezca. Claro.
El Potro no salía en esta cosa de Grindr el musical o algo así.
No lo dudo.
¿No sabes que existía Grindr el musical?
Sí, 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 claro, claro. Pero no sé si salía ahí, qué fuerte. Bueno, Potro, en la primera temporada puedes dar, y lo digo en serio, o sea, de la primera temporada podrías dar una cátedra de género, de racismo. Ajá. Y de... O sea,
de como, todo lo que no debería tener, sí, ya la humanidad. Ya.
Sí, 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 sí. Bueno, en la primera temporada, Potro le dice a una morra que se llama Thalía, se están peleando, obviamente, en un nivel de intoxicación altísimo, uh-huh, y le dice a Thalía, vete al cuarto de servicio, sirvienta, si no, no te pago. Y acto seguido pega con un palo, así le pega con un palo a una pared. Que dices, este güey le ha pegado a una mujer. O sea, este güey, ¿no? O sea, ya ejerciendo un nivel de violencia, ajá, tremendo, porque además no nada más el clasismo, ¿no? También el güey hipermisógino. O sea, yo no...
Otra o como vez. Cuando Fernando de Acachor le dice a Fernando de Acachor, amo, porque es como su
nombre
apellido.
Fernando, apellido de Acachor.
Le dice a Maneli como, eres una puta, no sé qué, y la otra, sí, le pega y entonces la avienta así hasta la chingada, porque pues, es un hombre muy fuerte.
Sí.
Y dice, pinche...
Es una naca, no sé,
ajá,
qué.
Ay, le empieza a
gritar. Otra vez, esto tiene que como unos 13 años que sucedió y de nuevo, yo no, o sea... De las cosas que yo más tengo que trabajar, lo reconozco y desde luego pues hay que hacerlo. Yo de las cosas que más tengo que trabajar definitivamente es mi clasismo, ¿no? Pero yo me acuerdo, incluso siendo mucho más clasista en ese momento, que vi estos momentos y que yo decía, no mames, güey.
No, está bien, ajá.
No mames, no hay manera de... O sea, ¿cómo están televisando esto?
Pero es que el clasismo, ¿no?, es de lo más normalizado en la tele mexicana. Sí, el otro día, claro. Y el racismo. El otro día escuché a Martita Figueroa decir que ojalá ya Litza y Tenoch se enamoraran.
¡No!
¿Qué?
Ahora sí que ustedes son gays. Tengo un amigo gay. Los voy a presentar porque son gays.
Sí, pero sí. Te bueno, juro, lo dijo de que así
al aire. Te va. Esto nada más no se volvió viral porque nadie veía este programa, pero el programa que yo conducía, Pink de Telehit, una vez estábamos dando una nota de Yalitza, y ya no me importa, sí voy a decir tu nombre, Alfonso Weisman diciendo de que, ay, y hasta se sabe comportar. Entre varias de las cosas que dijo el señor Weisman. Pero, un besote. No pues, te guías que estés corazón.
Yuri fue la que dijo que ella también quería una Yalitza en su casa, ¿no?
Ah, sí, sí, sí. Ay, sí, no, suerte. Es que
Yuri la menos. Yuri la menos. Y además.
Pero ella no es homofóbica, porque una vez me vio en tacones y le gustaron. Ah, entonces
sí,
ya.
Me vio los aretes y dijo, ¿dónde los compraste? Sí. Oye.
Yo en su momento quise ser trans.
Sí, sí, sí. yo quise ser trans y luego ya no pude regresar. Y ya por eso me quedé siendo trans.
Oye, momento más bajo también, no es televisión, pero ¿qué pedo en La Más Draga 5 cuando van ahí a promocionar una pastilla para que si eres pasivo, pues no te cagues? Y entonces, la manera de promocionarlo era así, vístanse, draguense, ¿para qué? Pues para que les aventemos caca en la cabeza y ya, ¿no?
Las bañaron... Pues no literalmente porque era pintura, pero las bañaron figurativamente en mierda.
Claro.
Sí. Qué y aparte, humillante. Lo que a mí me pareció como más culero es que era como, te tienes que saber las preguntas que a nadie le interesan, como ¿cómo se llama la perrita de los productores? Ajá. Me valen ver la
vida
a sus perros.
La vida de los productores. Y es como, ¿por qué?
Ajá. A RuPaul diciéndole a Sugar y a Spice, a ver, pendejas, ¿cómo se llama mi perrita? Si no, les echo caca.
Bueno, o sea, y entendería porque RuPaul es una figura pública y es una figura que ha representado en un chingo de cosas. Es la conductora. Pero estas personas que están backstage, ¿no? Que están detrás de cámaras, que no
los
tendría
hermanos
por qué
Galindo,
saber.
Dices.
Ajá. ¿Cómo, o sea, ¿en qué programa de Bailando por un Sueño han dicho como de, ¿cómo se llama la hija chiquita de Galindo? Pues no, ajá, claro. O sea, ¿no?
Ay, no.
Si no te la sabes, te corremos.
Y si no te la sabes, te va a caer caca. Sí. Ay, no, pero además, a mí me da mucho coraje porque, pues, ahora que hago drag, sé lo caro que es.
Claro.
No, lo difícil que es mandar a la tintorería cualquiera de tus vestuarios. Como claro. Para que vayan y por chistosas me vayan a tirar caca, o sea, ay, no, fatal. Ahí dije yo, no puedo creer que estoy viendo esto.
Y lo seguimos viendo.
No, pero fue como, pero fíjate que sí fue un parteaguas porque que le dijeron, esto ya parece sabadazo. Uh-huh. Y sé que mucha gente, eso fue como la gota que derramó el vaso para que dejaran de ver la temporada.
Sí, yo siento que esta temporada de La Más Draga fue especialmente multimedios. O sea, porque hubo como una de el palo encebado.
¿Sabes? Sí, un palo encebado.
Sí, o sea, estuvo muy fuerte.
¿Qué al caso? Pues nada, había un palo encebado y tenían que agarrar una bandera. Pero ¿qué al caso vestirte de drag para subirte un palo encebado? O sea,
como mucha dinámica, sí.
Sí, ¿qué al caso, no?
Pero sobre todo lo de la mierda a mí me pareció especialmente humillante.
Totalmente.
O sea, humillante cuando además este programa se sostiene por el talento de estas morras. O sea, de verdad, muy lamentable.
Sí, y el muy chiste triste. Es como, ay, amo el drag y ¿no? Si lo amas, pues enaltécelo, no lo pongas ahí en situaciones de humillación. ¿No?
Sí.
También... Donde sacas la foto de una en chanclas.
Claro. ¿No? Y tampoco les tuiteen que les van a echar ácido en la cara. O sea.
Sí, ¿no? Claro.
Sí.
Bueno,
como cuando Pati Navidad se le cayó la toalla y fue escandalazo.
Momentazo
de la televisión. Lo acabo de ver porque obviamente vi muchos videos para escoger mis cinco. Para
es que hay mucho.
El de Pati Navidad que se le cayó la toalla. Pero después dijeron, y sí lo sé porque muchas amigas lo hacen, que es se ponen en la axila. Sí,
no, pero ahí se ve cómo sale de ahí.
Del calzón. Pues sí, pero a lo mejor se te va calzón. Por acá. ¿No?
¿Cómo?
Bueno, X, creo que tiene que ver además.
Raúl también. No sabiendo cómo funciona la anatomía humana. ¿De qué?
A lo que voy
es. La vulva está cerca de la axila.
No, no. A lo que voy es. Cualquiera de las razones por las que se hubiera caído la toalla, más bien tiene que ver con que la menstruación es algo que todo el mundo dice, qué asco, qué horror, no sé sí, qué, sí. Y es algo que pues es tan natural como
claro.
Sacar un moco, ¿no? Entonces, sí. Como pues dejar de mamar, ¿no? Dejar sí. De criminalizar como esas cosas de, oh, sí, esto, qué horror.
Sí, un chingo de gente menstrua ya, supérenlo. O sea, Ajá.
Bueno, ¿qué otro momento tienes?
Ay, yo tengo...
Momento caliente, momento de...
Ya que estamos hablando de caca.
Sí.
Momento de caca.
Ya, me encanta.
Ya, sí. Es que el hexatlón ya tiene muchas temporadas.
Este es un momentazo.
Pero en la primera temporada del hexatlón, a un güey lo corrieron porque se limpiaba su caca con sus shorts. Y entonces, Rosique con su tono épico,
sí.
hizo una intervención para que sus compañeros le dijeran, nos das asco.
¡Pueden venir, por favor!
Estaban como en el, no sé, en el, ahí como reunidos todos. Y me acuerdo mucho de Maki. ¿Ubican a Maki González?
Yo sí.
Que dijo llorando, y ahora ya todo está infectado.
Que estuvo en MasterChef Celebrity, justo, ¿no?
Y en cuatro elementos, no, en la otra, Guerreros.
En Guerreros.
Y daba la yoga en hoy. Y así,
¿no? Esa es la verdadera inclusión forzada.
¿A qué se dedica Maki?
Pues ahí
y ponía las pantallas en TV Azteca. Estamos invitando.
Ay,
ven al programa.
Ah, güey, vamos a invitar a Maki.
No la conozco.
Sí.
Bueno, pues Maki estaba verdaderamente emperrada porque claro. Pues este güey se limpiaba su popó con los shorts.
Y está bien, o sea, si lo quieres hacer, está bien.
Y ok, respetable, pero luego va al lavabo, se lava las manos.
Ay, que no se lava las manos, ajá. Sí, sí, sí. Pues sí, que era muy asqueroso y terminaron expulsándolo por eso.
Sí, que Rosique dice, aquí no vinimos a esto, vinimos a ver atletas.
Es que no mames, o sea, si alguien se limpia la caca con su short y la lava en tu lavamanos y ahí tú te lavas... Y ves que todo está salpicado de gamborimbos, pues sí dices, no mames.
Yo también sentiría.
Sí.
Yo también, yo sí lloraba, la neta.
Claro.
Qué asco, pero los criterios para correr gente del Hexatlón están extraños. Es? Porque un güey, el Pato Araujo, una vez le dijo a una compañera, gorda marrana, y no lo corrieron ni nada. De hecho, ella le tuvo que pedir disculpas porque lo había empujado. Y había provocado esa agresión. Y él ganó.
Pues es, como dices, está raro porque y justo en Televisa que tenían su equivalente, Guerreros, una cosa espantosa también.
Ay,
Guerreros.
Por Magda Rodríguez, que en paz descanse.
Sí.
Mira, en Guerreros pues también tenían criterios para expulsar a la gente. ¿Ay, qué?
Luis Fer y Telma trabajaron ahí.
Ah, claro. Y entonces pues ahí también tenían criterios súper absurdos para expulsar gente como el de... Sí, pero como llegaste tarde al llamado, te vamos a bajar 2 puntos. Y es como, ¿y eso qué?
No, pero quiero disculparme. El perdón es algo muy bonito. Te regresamos los 2 puntos. ¿Qué es esto, güey?
Es como, verga, güey. ¿Cuáles son los criterios aquí? Pues nada, nomás. ¿Cuáles atletas? Ahí metieron al potro también, o sea.
Hablando de eso, que yo sé que tú eres más de TV Azteca, quiero preguntarte si tú te sabes. El otro día mi amiga, Zoe Joffre, me contó que había una morra trans en la isla o en uno de estos... Y que de repente le ganaba todas las morras. ¿Por qué? Porque era muy perra. Y entonces, en un acto de total transfobia, dijeron, no, pues ahora vas a competir con los güeyes. Y que le empieza a ganar a los güeyes también. O sea que, pues ella solamente era muy buena, ella. Pero güey, súper transfóbico, que la pasaron a competir con los güeyes.
Eso chale. No lo vi. Fue en Survivor, y es esta chica que se llama Naomi. Que creo que era magista en TV Azteca.
Okay.
Pero no supe que la habían puesto a competir.
La pusieron a competir con los vatos.
Sí.
Y les ganó igual.
Qué fuerte. Sí, supe que hubo algunos insultos transfóbicos que sucedieron ahí, al aire.
Y lo cabrón es, a ver, lo de Oscar Madrazo de Cerdita sucedió hace 10 años. Sí. Esto sucedió hace 3. O sea,
por eso, a pesar
pero es que
de
es nuevo.
Que, a pesar ay, de que me cayó muy mal en la temporada, siento que como la presencia de Carla Sofía Gascón en MasterChef.
Está bien.
Es importante.
Significa cosas como positivas, ¿no? Porque, pues.
Ojalá hubiera sido una...
Para que vean que es una persona normal, como...
apática, pero...
No, pero también hay gente trans que también es...
Es culera.
Sí, que, o sea, como... ¿no? O sea, también está bien ver representaciones de todo, o sea...
No, y además llegó lejos, o sea, también
porque
mostraron...
Porque es un reality show, ¿no?
Mostraron a una morra talentosa, o sea, ok, ajá, mamona y lo que sea, pero talentosa. O sea, yo también estoy de acuerdo que está
bien. En MasterChef, la villana siempre llega al penúltimo capítulo.
Claro, claro, total.
Siempre, pero nunca llegan a la final. Excepto a Alana, que era como así, como medio...
¿Alana pensaste que era la villana?
Pues como que juzgaba a sus compañeros, que no tenían los mismos privilegios que ella.
Ah, sí, es cierto. Sí,
pero
sí, porque era la fresada de Mérida.
El otro día fue a nuestro programa.
¿Alana?
Ajá, entre redes.
Me cae súper
bien. Y de repente me dice como así, con su acento de Yucatán, me dice como, ay, mira tus tacones. Bueno, no me sale, pero...
Yuca fresa.
Ajá, yuca fresa me dice como,
yuca
ay, tus tacones, ¿caminas mejor que yo? Ese comentario que, a ver, es machista, pero lo siguiente que pensé fue como, obviamente, chamaca estúpida, tengo como 5 años caminando en tacones, tú tienes 12 años de edad.
¿Cuántos años tiene Alana?
18.
Ah, mira.
Sí.
Sí, me cae bien, se me hace divertido.
A mí también me cae chido.
Representa un demográfico importante sí. en el país, que es las morras fresas de voz ronquita.
Sí.
Y ya Isabel Fernández dijo, ya quítense que ahí les voy.
Vamos con el siguiente momento de la televisión. Yo quiero poner en la mesa el momento ya conocido por todos en el que Raúl Velasco está pues entrevistando a Thalía, le dice, qué guapa te ves, te quitaron todo lo corrientota que traías.
Qué fuerte.
Y Thalía dice, ay, ¿no? Ahí sonriéndole como de... Porque se sabía que en esa época, pues, Raúl Velasco era king. O sea, sí, lo que él dijera, lo que él... La estrella que él apoyara, etcétera, etcétera. Y, pues, Raúl Velasco tiene un chingo de momentos que son súper cringy. Sí. Y ahí en siempre en domingo hay otro donde, pues, va Lo Comía. Y empiezan a bailar Lo Comía y están las fans de Lo Comía, porque Lo Comía cambió de integrantes. Entonces están las fans de Lo Comía así como, bu, 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 esos no son los Lo Comía. Y es como, a ver, tú, pues muy a la Viví Gaitán, a ver tú, ¿por qué le haces así? Pues porque no nos queremos, queremos a los originales. Bueno, ¿sabías que en la antigua Roma esto era muerte y esto era vida? ¿Tú les estás deseando la muerte a estos Lo Comías? Y es como, ay, ¿por qué pone palabras en mi boca que no estoy diciendo? ¿No? Nada, horrible ese señor, piratas. Horrible ese señor.
Es como cuando llevaron a la burrita burrona pirata. ¡Ay, sí, Lo Comía pirata!
Güey, pero qué goals que tengas tú.
O los Garibaldi, pirata, ¿no? Sí. Los Garibaldi que regresaron, ellos eran los mamados antes, ahora tienen que traer a sus propios, a sus mamados. O sea, ellos ya no son los mamados.
Ah, sí.
Se traen a otros mamados atrás, mientras ellos hacen lip sync. O sea, ya cualquier... No, pero lo de te quitaron lo corrientote está muy fuerte, porque además yo creo que Thalía es de las... Yo creo que sí ha sido de las morras más violentadas de esa década.
O sea, del medio del espectáculo, sí.
Sí, claro. Súper violentada.
Pues estuvo con este hombre que se llamaba Díaz Ordaz, que era el hijo del presidente Díaz Ordaz, que yo me acuerdo que era niño y yo decía, pero ¿por qué esta chava tan jovencita, no? Anda con un señor tan grande. O sea, yo no entendía. Y era un señor muy grande, o sea.
Y con el tigre también. O sea,
bueno, eso dicen los libros.
Sí, 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 con el tigre, el... ¿Cómo se llama? ¿Azcárraga?
Azcárraga.
Sí, yo creo que Thalía ha sido una persona súper violentada y mi chiquita... Yo a Thalía la turbo TQM.
Y además, ¿qué es lo corriente? O sea, ¿qué fue...? O sea, ¿qué es lo que le quitaron, no? O sea,
¿qué es lo corriente? Es una pregunta ontológica. Pero,
¿sabes qué?
Filosófica.
Probablemente. Y regresamos
a... La costilla, fue lo que es la corriente, es la costilla.
Sí. ¿Qué corriente tener costilla, amiga?
Se la quitó.
¿Se la quitó?
No, ¿sabes qué? Según yo era, y es en serio, probablemente, y es algo que es muy recurrente en Teli, probablemente era el pelo chino. O sea, como un rollo ahí como racista y tal.
Y quizás los personajes, ¿no? O sea, como que la asociaban con los personajes que
Mariela
hacía.
Mariela del Barrio y así.
Ajá. No sé.
Porque pero... además ella ya venía de Timbiriche. Aquí ya estaba de solista. Entonces en Timbiriche pues ya era...
Y es un despliegue de poder. O sea, de ver cómo esta mujer de pronto, pues con su talento, con su carisma, con lo que sea, está avanzando y está haciendo una carrera y se está volviendo alguien importante. Y entonces o sea, decirle corrientota en televisión nacional no es otra manera más que Raúl Velasco diciendo, acuérdate que aquí el que tiene verga soy yo.
Claro.
Y el que tiene poder soy yo.
Pero así era el señor. O sea, hace poquito escuché... con Jordi, que a Ricardo Montaner lo regresó, o sea, como que iba a dar una serie de programas y lo regresó como después del primero por traer tenis, que porque eso no era. Y después, también con Jordi, que a Isabel de Pandora, que yo quiero que sea mi tía, la buleaba por su peso y que...
Obvio.
Y qué horrible, o sea, que neta fue muy mala persona con ella.
Y lo que no sabían es que Raúl Velasco es el dueño del Sonora Grill. ¡Ay, sí!
Nada más falta.
Todas sus políticas.
Más allá.
Es el mismísimo Belcebú, el cabrón.
¿Qué otro momento tienes, Luis?
Ah, yo ya nada más tengo uno que nada más a mí me da risa, pero es que lo amo mucho. Hace poquito se murió Vicente Fernández.
Ajá.
Si usted no lo sabía en casa, se murió. Y
spoiler alert,
se murió Vicente Fernández.
Que me acuerdo, nada más paréntesis, estaba yo en una junta con Netflix y de repente una persona, creo que era brasileña, ¿no? En una videollamada dice como de, ay, oigan, paramos por los mexicanos, siento mucho que se haya muerto Vicente Fernández, no les mando mis condolencias y todos como, bueno, era súper homofóbico y acosaba a las mujeres. No, que no sabemos si nos duele. Entonces, tal como vez... que la persona esta se sintió súper incómoda mandándonos condones.
El mundo tal
como,
vez es un mejor lugar sin él.
Bueno, se murió. Y entonces Flor Rubio fue a hacer la cobertura afuera de la arena a Vicente Fernández, donde estaba, iban a velarlo. Y llegó Vicente Fernández Jr., ex esposo de Mara Patricia Castañeda. Uh-huh. Es que aquí tengo la cita textual porque me encanta, la veo seguido.
La veo seguido.
Y Flor Rubio, o sea, baja el vidrio el güey y lo entrevista y le dice, la Virgen se llevó a papá. Dios te bendiga, te queremos, venga la alegría contigo. Y el güey así como de, ok, y ya, o sea, esa es toda la intervención. Pero aparte, yo no entiendo por qué Flor Rubio le habló a Vicente Fernández Jr., a lo mejor por el Jr., como si fuera un bebé, sí, sí, la Virgen se llevó a papá.
Wow.
Y ya. Wow. Es un gran momento. Pero en Venga la Alegría seguido gritan. ¿Se acuerdan cuando Annette Kuburu? Cuando,
por cierto, Annette Kuburu, tengo varios puntos de Annette Kuburu.
Es cuando se casaron Harry y Meghan, creo. No me acuerdo, creo que sí. Que fueron a hacer la cobertura a Inglaterra y que estaban ella y Sergio Sepúlveda y que pasan y Annette Kuburu grita: ¡Viva los novios!
Annette Kuburu es una. Annette Kuburu alias Peque Valderas, ay sí, que es igualita. No, pues resulta que tiene varios momentos de la televisión. Chéquese usted, Annette Kuburu, en Venga la Alegría, porque dice cada cosa que dices, ay, Annette Kuburu. Por ejemplo, hay una en la que el Capi está. ¿Cómo es la cosa? No sé, pero le sale todo. Clasista, racista, homofóbica, y a mí me cae muy bien, pero luego digo, oiga señora, ya, no diga esas cosas. Escucha Abrazo Fuerte. Grupal. Siga las redes de Abrazo Grupal.
Ay, Annette Kuburu. Ella salía en Consejo de Mujer donde, ya no me alcanza a decirlo, pero una leona atacó a una niña, búsquelo.
Ajá, o...
Momento icónico.
O busque mi... No lo tengo grabado. No tengo grabado ese chiste, creo que no. Pero si no, en el especial de Comedy Central, el último que hice, ahí búsquelo y ahí está mi chiste de...
¿Estás ahí vestido
donde atacan a León? Tengo un corazón gigante. Y hago un chiste de eso.
Ah, de la niña atacada.
De la niña atacada.
Era como hija de la productora. Exacto. Así, pero la León no se la quería llevar.
Ay, no, qué miedo, eso me da mucha angustia.
Annette Kuburu presente en grandes momentos de la televisión.
¿Cuánto traes?
Híjole, es que yo tengo ahí varios. Voy a sacar uno para reír. Un bonito momento en donde Pato Zambrano... Es que, a ver, había una persona a la que no era Marco Antonio Solís, un tipo al que apodaron el Buki. No era el Buki original. Es un
¿otro
güey,
Buki?
Otro Buki. Buki era una...
¿No era un señor que manejaba un microbús?
Sí, era un señor que manejaba un microbús.
Que se parecía al Buki, entonces le decían...
Tenía el mismo pelo, ¿no? Ya. El Buki. Entonces lo meten a Big Brother. Creo que aparte lo metieron a Big Brother VIP.
Al Buki falso.
Al Buki falso. Que además, o sea, lo meten a Big Brother. No me acuerdo si fue al VIP o a uno normal. Uh-huh. Pero evidentemente lo meten por razones también hiperclasistas para burlarse de él y tal. Bueno, resulta que Pato Zambrano, pues se hace muy amigo de este güey. Uh-huh. Y entonces, fuera del programa ya, o sea, eso sucedió fuera del programa. Se agarran una pedota y entonces en la peda loca, mi Pato Zambrano le dice: ¡Ay, mi Buki, me caes re bien! Mira, te regalo este reloj. Y entonces ya al día siguiente, en sobriedad y con cruda, dice: verga, el reloj era de Irma Serrano.
La tigresa.
Y era un reloj supuestamente carísimo que le había dado, creo que Díaz Ordaz o algún presidente, de quien Irma Serrano fue la tigresa, de quien ella fue amante. Entonces era un reloj que le regaló la tigresa a Pato Zambrano, que costaba un chingo de dinero. Y entonces Pato Zambrano decide arreglar esto y mediar todo esto en La Oreja. No, en Con Todo.
Con todo. Con Fabiruchis.
No era Fabiruchis, era...
No era Alex Caffi, es como otro chavo que es una mezcla entre Fabiruchis y Alex Caffi.
Sí. Que ya no te rías de él porque en paz descanse.
¿Quién? ¿Alex Caffi?
No, el otro, Fabiruchis. El que estaba en Con Todo. Bueno, no importa.
Ah, ese.
Ok.
Pato Zambrano dice: yo voy a mediar esto, pero en Con Todo, ¿no? Y entonces hacen un enlace donde le llaman al Buki. Dicen: Buki, no manches, regrésale el reloj.
Gerardo Alfaro.
Y entonces mi Buki dice: ¿sabes qué? No se lo voy a dar. Este güey me regaló este reloj. Se la pela. Yo ya no le voy a dar el reloj. Y entonces el Pato Zambrano, ya desquiciado, empieza a gritar: ¡devuélveme el reloj! ¡Devuélveme este reloj! Y entonces de repente dice como... la conductora, que no me acuerdo cómo se llamaba, que también era una horrible persona, dice como: a ver, ¿pero qué es lo que te pidió esa noche? ¿Qué es lo que te pidió esa noche, Buki? Y entonces un cámara también, o sea, ya se había armado un ambiente tan así, pues tan de locura, así, tan... Era ya cualquier cosa. Y entonces un cámara grita como: ¡que le hiciera el amor! O sea, como ya todos descontrolados, ya las cámaras gritando en el foro. Y Gerardo Alfaro dice: ¡chicos, por favor! Pero bueno...
Vamos a pasar, le preguntamos en Twitter, preguntamos a la gente cuáles son los momentos más bajos, impactantes que han visto en la televisión mexicana. Ajá. Y nos contestaron: enlace a Daniel Iturbide en el terremoto de 2017 cuando rescataban a Frida Sofía. Y estuvo muy, muy turbio, ¿no? Obviamente el de Vida TV, de la chava esta que le dicen: suéltate, y se caen las colchonetas, se pegan la columna.
Se vale.
Claro. Y que empiezan como: arremangala, repújala. Como para tapar.
Inmediatamente después de que alguien se fracturó la espalda.
El Chupacabras, ¿no? Ponen cuando Vivi Gaitán y su esposo humillaron a una alumna en la academia. Cuando Ventaneando y La Oreja, uf, este es buen momento.
Ese hay que comentarlo porque es muy bello.
Sí, cuando sí, Ventaneando sí. y La Oreja se pelearon por una entrevista a la recién rehabilitada Carmen Campuzano. Qué ay, no, qué barra.
Que Mónica Garza metía su libreta a las cámaras de Televisa para que no la grabaran.
Pero además, ¿cómo pasó eso? O sea, ¿cómo buquearon a dos?
Hay una entrevista a Mónica Garza donde lo cuenta detalladamente.
¿Y cuál es la razón?
Pues, haz de cuenta que ella estaba recién recuperada y estaba en su casa y como que citó a los medios y tenían horarios, pero seguro se retrasaron o algo así. Y entonces estaba la entrevista Ventaneando y seguro ya era como la hora de La Oreja o no sé.
Sí, sí.
Y según yo era Flor Rubio, una vez más mencionada en esta transmisión, que entra a quererla entrevistar mientras Mónica Garza está entrevistando y están enlazados con Ventaneando. Y entonces Mónica Garza se emperra y te digo, saca su libreta y empieza a tapar las cámaras de Televisa para que pues, Televisa no tenga la exclusiva.
Wow.
Y se empiezan a pelear. Y mientras Carmen Campuzano está muy mal.
Sí,
o sea,
ya
la morra está
débil.
Así de que, ¿sabes? Sí.
Es como, y no la toques, me encanta
se
que
la
no la toques.
Se están jaloneando, se están peleando a un ser humano.
No, y además yo sí creo que a Carmen Campuzano en general, se le deben muchas disculpas. Porque sí. Además era una persona, o sea, era una persona adicta que o sea, se satanizó muchísimo. Se desinformó muchísimo sobre las adicciones, se le satanizó,
se le grababa cuando estaba en las peores situaciones, güey.
Sí, no.
Cuando estaba valiendo madre. ¡Una cámara! ¡Prendan una cámara!
Totalmente.
Para... ¿No?
Y hablando de Ventaneando, ¿se acuerdan cuando Ana Bárbara irrumpió en el set para reclamarle a Bisoño que le
dijo? Ay, ¿qué fue? ¿Qué dijo? Eres un maricón, le dijo.
Sí, qué fuerte. Sí. Iban ella y la tigresa.
Qué fuerte.
Porque pues yo dijo, ¿quién es pedera? Pues me la llevo.
A huevo.
Y
a huevo.
Fueron al set a pelearse con Bisoño.
La tigresa de 10 de 10 dice aquí, una pelea entre Carmen Campuzano y Lin May. Yo la vi, o sea, que se empezaron a insultar así como nariz de moño y sí. Cara de sartén y no sé qué.
Pues señora, yo no tengo cara de memela. Ajá. Así le dijo mi campo. Ay, las dos son reinas, no se peleen.
Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, Ay, cuando ganó Erasmo Catarino y no Yuridia, ¿por qué ese sería un momento?
Ay, fue muy fuerte.
¿Así?
Para los fans.
Dice, todo el programa de Enamorándonos, que vaya a nuestro episodio con Pablo Araiza, donde hablamos de los dating shows. Hasta las mejores familias, obviamente, esa era una cosa. Yo no sé cómo, pero vamos a hacer un especial, ¿no? De puros talk
shows. Yo no sé cómo le vamos a hacer, pero vamos a hablar aquí de hasta las mejores familias, porque me encanta.
Todo Laura Bozzo, también las peleas de Laura Bozzo y Niurka en No Big Brother.
En la Casa de los Famosos.
La Casa de los Famosos. Sí, Carmen Campuzano en una ambulancia sola, devastada.
Ay, no. Pobre
güey,
campo.
Como que
debería estar
prohibido grabar a la gente que está en un hospital, ¿no? O sea, como de, güey, estás recuperándote, no mamen.
Y en una situación vulnerable, cuando esta mujer no le estaba haciendo daño a nadie, güey. Uh-huh. Yo quiero mucho a mi campo y de verdad siento que neta la gente se la mamó con ella.
Carla Panini y la otra, la bandera, cuando se empiezan a decir como de, pues lo que te hace falta es que te coja, no sé qué, tu marido.
Órale.
Ya no me la sabía.
Está bueno, vean.
Pero ¿qué tal cuando abrieron de patas a Dana Paola y la cargaron hacia una cámara mientras cantaban Pretty Woman?
¿A Dana Paola?
Ajá, sí. La abrieron de piernas y...
¿Quién?
Con las banderas.
Una la cargó de una pierna, otra de otra pierna y hacia la cámara hicieron como que su...
Yo vi en vivo el de Dana Paola de Así no soy culera contigo y sí fue muy fuerte.
También.
Su momento en la academia.
Momentazo.
Pero mi momento televisivo favorito de Dana Paola es una vez que en La Oreja le preguntaron... Es un clip de 2 segundos de que... ¿Cómo le haces para combatir la gastritis? Era una niña como de 8 años, ¿no? Entonces, y al parecer padecía de gastritis y le pregunta el reportero y ella contesta, rezo. Y ya ese es todo el clip, pero es muy bello.
Ay, Dana Paola increíble también.
Dice, bueno, mucha gente remanga la repújela. Uh-huh.
¿El de Jordi, las matemáticas?
¡Ah, claro!
¡Qué fuerte!
Jordi cuando no sabe sumar en el confesionario. Sí,
el gallinazo de Mario Besares cuando un tigre ataca a una niña.
Yo hace poco hablé con Jordi por teléfono para un proyecto y entonces me dijo, tengo libre tal fecha. No sé qué. Ya sabes que no soy muy bueno con los números.
Qué fuerte.
Y reí en voz alta, sí.
Lo sabemos todos.
Sí.
La que hablaba el idioma alienígena también era como de, ay, no, ¿por qué le están dando foco a esta persona?
Ay, sí. ¿No? Y luego estuve en la marcha.
Ah, sí.
Pasó enfrente de mí.
Yo dije casi reina gay, o sea... Ya.
También hay que tener como un poquito más de ética a la hora de ver qué televisamos, ¿no? Como esta señora diciendo que los sismos los atraemos con el pensamiento y cosas así. O sea, también de repente es como de, oigan, a ver, tantita.
Yo, hay un ética. Programa llamado Venga la Alegría, fin de semana. Y llevan a una experta en leer el rostro. Y entonces te lee como de, es que ahí la ceja gruesa significa que es muy infiel. Y como así hace conjeturas muy fuertes sobre las caras de los famosos.
¡Órale!
Y una vez me tocó ver que hizo toda una interpretación creyendo que el hijo de no sé quién era niño. Y resulta que era niña y dijo, ¡ah, no! Entonces no. Y volvió a hacer toda la interpretación.
¡No!
¡Wow! ¡Maravilloso!
Bueno, pues esos son los momentos más bajos que pudimos... Pues checar, ¿no? Decir, y a lo mejor va a haber otra segunda parte, porque uno...
Estos puta, son infinitos, sí, no, esto es un infinito, infinito.
O sea, nos faltaron, sí, no, nunca se va a acabar.
Sí, sí.
Pero bueno, vamos a la parte de recomendaciones. Si ustedes tienen algo que recomendar, este es su momento. Puede ser un podcast, algo que hayan visto en la televisión, de preferencia algo que hayan visto en la televisión, porque pues, este sí. programa se llama Teli, o una obra de teatro, pues también. ¿Alguien quiere comenzar, ya lo tienen listo, o quieren que yo empiece...?
Yo estoy listo.
A ver, vas.
Bueno, primero que nada, o sea, no es por hacerle la barba a mi amistad, pero de verdad, cosas que dijimos hoy, podcast de Abrazo Grupal, está muy top, es de verdad brutal, está muy bueno, muy divertido, muy cabrón. Me encantó el episodio, el último que escuché fue el del chico que ganó, no ganó, el del chico de la academia, ¿cómo se llama?
Ajá, el de Nelson.
El de Nelson, súper adorable, súper adorable. Sí. Entonces, ese es un gran podcast, es sobre diversidad, pero también la risa, pero también la conciencia. Y les voy a recomendar... una de las mejores cosas que he visto en mucho tiempo está en Mubi, ya que Mubi me patrocine, por Dios santo. Esto se llama Hideous, Hideous. Es un cortometraje dirigido por Jan González, el director de Una Daga en el Corazón, con Oliver Sim, el cantante de DXX. Es un cortometraje de 20 minutos musical súper delirante que se va así como a lo surreal, con una estética como de televisión ahí medio noventera, pero de verdad increíble. Y pues es, no les voy a spoilear, pero es Oliver Sim saliendo de dos closets muy fuertes, con una metáfora pues ahí densa. Es una cosa queer en donde él de repente se vuelve un monstruo y como que pues es esta metáfora de cómo de repente pues nos satanizan a las personas LGBT en los medios y pues habla sobre muchas cosas, pero sobre todo sobre miedo, vergüenza y estigma. Y está brutal, está muy bueno.
Sí, véanlo, lo acabo
ahí
de
sale
ver.
Bimini, sale Bimini, Bambulash.
Me encantó. ¿Tú algo que quieras recomendar, Luis?
Sí, le quiero recomendar Abbott Elementary. Es ajá. una sitcom que está en Star Plus, que yo siento que ya es el mejor servicio de streaming. O sea, como que tiene muchas cosas. Y Abbott Elementary es una sitcom sobre un grupo de maestros, maestras, en una escuela... pública en Estados Unidos, como con pocos recursos.
¿Ah?
Pero es que yo siento que de un momento para acá, todos los productos de comedia me deprimen. O sea, como que siento que ya se usa mucho esta comedia tipo hacks, que me gusta un buen, pues.
Hacks
pero
es increíble.
Que, ajá, pero que exploran como la vulnerabilidad del ser humano.
Es como, yo solo venía a reírme.
Y
¿no?
está cool.
No a encontrarme a mí misma.
Ajá, pero como que te ríes tres veces y luego dices, ay, como que me recordó que mejor le aumento una sesión de terapia.
Exacto.
Pero Abbott Elementary es chiste tras chiste y, bueno, yo soy maestro, yo doy clases en prepa.
Es entonces... lo que te iba a decir, como si te identificas.
Ajá, entonces... yo siento que los profesores siempre somos retratados como... o como el loser. Uh-huh. O sea, de que pues no pudiste llegar a algún momento en tu vida.
Uh-huh.
O el mentor, ¿sabes? Como claro. el de... que ayuda al héroe a...
sí, Dumbledore.
Uh-huh. Ajá. Entonces aquí me gusta que los profesores son los... las profesoras son les héroes
claro.
de la historia. O más bien les protagonistas de la historia.
Sí.
Y es lo
no
más...
como en Gossip Girl, la nueva Gossip Girl. Ay, que los profesores no, son los más perdedores.
Gente dañada. Ay, no, horrenda.
No. Los profesores son la Gossip Girl.
Ajá, tal cual. No,
que sí los hay, también.
Ay, pero es como de, oigan, búsquense presento. Un trabajo.
No, yo conozco trabajo. Varias. Sí, sí.
No, pero aquí es la como el retrato más fiel a lo que yo vivo, por lo menos, como profe, ¿no? Como la verdad, la mayoría de los profes que yo conozco estamos ahí porque queremos estar
sí.
y porque dar clases es como algo que nos llena. Entonces, es una comedia muy linda sobre la esperanza que hay en educar y al mismo tiempo sobre... lo que yo considero el trabajo menos glamuroso del mundo, ¿no? Porque es como... de, sobre todo en ahí que es primaria, pues te embarras uf, de mocos y de cosas. Mi hermana claro. clases en primaria y es así como muy fuerte.
Fota, sí,
entonces,
sí, sí.
a mí me llena de esperanza, me hace reír mucho. Y aparte la creadora es Quinta Brunson, que uh-huh. es una mujer afrodescendiente que salió del internet. Okay. Entonces, como que eso me hace como amarla
más. ¿Nos recuerdas el nombre
y la plataforma? Elementary, con doble B, con doble T, y está en Star Plus.
Ok, muy bien. Y yo les quiero recomendar algo de Netflix, la mejor plataforma. y es mi primer mandado. Mi primer mandado es una serie de niños asiáticos, particularmente de Japón, haciendo su primer mandado porque pues allá, no sé por qué, los mandan a hacer mandados a los 5 años, 4 años. Entonces son niños de 4 a 6 años yendo por un mandado al centro comercial o a un supermercado o a casa de su abuela, lo que sea. Pero caminando ahí por las carreteras, yo no puedo, pero además son muy tiernos.
Es lo más tierno del mundo. Lo único más tierno es el reality japonés del bulldog que tiene aventuras con un changuito, que también está hermoso.
Uy, sí.
Güey, es que...
¿Cómo se llama ese?
No sé, güey, pero los japoneses hacen entretenimiento súper tierno, súper bonito.
Y además, obviamente, está lleno de muchísimos gráficos, muy kawaii. Y, ay, no sé, increíble. Vean mi primer mandado en Netflix. Wow. Capítulos son de 11 minutos, entonces se los echan de volada. Sí. Muchísimas gracias. Esto fue Telecita de Jesús. Gracias a la H Plataforma. Minelli, mi Paquito. Síganos en redes sociales. Aquí están por acá. Yo estoy como Raúl Jiménez. Tú, Pablo Lemoyne.
Sí, yo estoy como arroba michihart. Ahí sí. No, sí, yo soy Pablo Lemoyne. Arroba Pablo Lemoyne.
¿Y tú, Luis?
Arroba Abrazo Grupal. Arroba Instagram y en TikTok.
Muy bien. De verdad, consuman el contenido de Abrazo Grupal. Me parece que es uno de los mejores contenidos que hay en el internet. Y pues nada, síganos en TikTok, arroba telipodcast. Y pues muchísimas gracias. Bonita tarde, o noche, o días, a la hora que lo estén escuchando. Chao.